Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera emisión de la temporada. Hoy celebramos el Día del Amor, la Amistad y la Convivencia. Presentamos dos nuevas secciones, Beyond Bernal, Conversaciones en Inglés, y Bernal Saludable, además de las secciones de siempre. Esperemos que les guste.
Alguien nos recordará, lo afirmo, incluso en otro tiempo. Nunca sabré la certeza de estas palabras la autora de estos versos. Nuestra protagonista, Safo de Lesbos, siglo VII a.C., la décima musa, la musa mortal.
Los alumnos de Literatura Universal hemos estado trabajando con algunos poemas. Se nos propuso intentar completar los fragmentos de la autora Safo. Por ello, la mayoría de parte de textos que vas a escuchar son las recreaciones que hemos hecho partiendo del original.
Poetisa, compositora de música, no solo componía canciones y versos, lo recitaba y cantaba acompañada de la lira. También se le atribuyen tres inventos, la péctide, una variante de lira, el plectro, púa para pulsar la lira y el mixolidio, un verso exaltado de canto poético. Inusual, sensible, inteligente, hasta donde conocemos, única entre hombres en el mundo de las letras. La cultura en tiempo de la poesía pertenece exclusivamente a los hombres.
Poco sabemos acerca de la vida de esta autora. Vivió en Mitilene, en la isla de Lesbos, a partir de 630 a.C., excepto el periodo de exilio entre Sicilia, entre el 604 y el 595 a.C. Y poco se sabe de este exilio, es posible que causado por las luchas aristocráticas. Ella pertenecía a una de las familias aristócratas. Se casó con un hombre adinerado, mucho mayor que ella, algo habitual en la época, con el que tuvo una hija, Cleis, a la que menciona en varios poemas. También sabemos que abandonó al esposo y se dedicó a componer e instruir a otras jóvenes en la música, la poesía, la danza.
Lágrimas de mis ojos brotan a menudo, de amargos sabores, porque aquellos a quienes trato bien son justos quienes más grave daño me hacen. Noches de agravio y locura, noches de aflicción que ahogan a la razón. Compartamos las noches de dolor más que a nadie a ti. Quiero yo de compañera para sufrir. Luchando a tu lado, dentro de mí, yo soy bien consciente de eso. Y dejo las canciones sin final, por si no vuelve nunca más, que nada fuera cierto. En una vasija de cerámica del siglo V a.C. parece representada leyendo un papiro, y sin embargo no se tiene la certeza de que se supiera leer, escribir. Probablemente la letra de sus canciones y poemas fueran puestas por escrito durante su vida o poco después de su muerte por otras manos y se conocieran ya en el siglo V a.C. Fue contemporánea de otros poetas importantes como Alceo, Arquíloco, quienes elogiaron su maestría en la música y en el arte de los versos. Su rostro se acuñó en monedas. Algunos historiadores hablan de su habilidad y talante.
Safo es una cosa fascinante. Hasta donde sabemos, en toda la historia de que hay memoria, ninguna otra mujer puede apenas acercarse a rivalizar con ella, en la gracia de su poesía.
Estas palabras de Estrabón pueden darnos una idea de su fama. Heródoto la conocía y Platón la admiraba, pero son sobre todo los poetas romanos quienes la imitaron y la avivaron. Era habitual que los hombres dedicados a la cultura intercambiaran sus conocimientos y habilidades en los liceos. El poeta Alceo era conocido orador en estos espacios. Para las mujeres en esta actividad estaba vedada. Sin embargo, Safo junto a un grupo de amigas, Atis, Ulila, Anatoria, comienzan a reunirse en el que luego recibirá el nombre Círculo Sáfico. Danza, poesía, canto, música. Safo es la maestra, la amiga, probablemente la amante de algunas de ellas. Adoraba a Afrodita y celebraban ritos en su honor. Hay pocas certezas y muchas interpretaciones confusas.
Y yo, sobre una blanda almohada, reposaré mis miembros, después de una larga batalla, en la que nos arrastró el viento. Y yo, sobre una blanda almohada, reposaré mis miembros, cansado de buscarte como un perro, a la vida ya no me acerco.
Aunque se ha perdido gran parte de su producción y lo que ha llegado hasta nosotros, lo ha hecho de manera fragmentada. Los estudios revelan una mujer consciente de su trabajo, entregada al oficio de componer, bien por encargo, bien por deseo y necesidad personal. Sus textos, pedacitos de poemas mutilados por el tiempo y la fragilidad del material en el que se escribieron. Muestran sentimientos y costumbres, ritos y episodios mitológicos. Y por encima de todo, el amor. No hay belleza mayor que el amor, y el amor canta. Amor y Eros. Un diálogo con el deseo, con el amor que nos enciende y nos hace ser, y nos aniquila, si quiere. Safo se declara esclava de Eros y Afrodita. Se dirige a sus amigas, como el poeta Alfeo. Lo hacía como también a sus amigos. Pero en lugar de hablar de guerra, de política, lo hace del amor.
Simplemente deseo estar muerta. Llorando ella me dejaba, con muchas lágrimas, y esto dijo. ¡Oh, qué mal se han puesto las cosas para nosotras! Safo, te juro contra mi voluntad te estoy dejando. Y a ella contesté, alégrate, márchate y recuérdame, porque sabes cómo te hemos mimado. Pero si no, yo quiero recordártelo. Qué buenas y hermosas horas tuvimos, porque muchas coronas de violetas y rosas hechas a mi lado pusiste en tu cabeza, y muchas guirnaldas tejidas hechas de flores alrededor de tu suave cuello. Y con rico aceite precioso te unguías a ti misma, y sobre una blanca cama, delicada, pudiste dejar libre tu deseo, y ni un solo pliegue, ni ningún recinto sacro, ni ningún rincón había del que estuviéramos ausentes, ni bosque marchito, ni danza escandalosa, ni sonido perturbador pudo vencer con nuestro amor.
Elogia la belleza de sus amigas, les confiesa su amor, su deseo, empleando comparaciones y modelos míticos. Se habla de la traición, de los celos, de los rivales. Unas veces deja salir la rabia, el dolor, otra la comprensión y el diálogo. Desprecia la vulgaridad y admira la belleza y el cuidado personal. Solo al final de su vida introduce la reflexión sobre la vejez y la muerte. Y canta a los dioses, Artemis, Hera, Persuasión, las gracias, las musas y especialmente Afrodita. Todas relacionadas con el amor y las mujeres.
Inmortal Afrodita, de mente centellante, hija de Zeus, que tramas enredos seductores, te suplico, no me rompas con duros sufrimientos, señora, el corazón.
Compone también poemas públicos, probablemente encargos en los que aparecen los llamados epitalamios, es decir, canciones de boda, elogio a los novios, temas de fiesta.
Tu boda tal como la rogaste, se ha consumado, y tienes a la novia que rogaste. Gentil es tu figura y tus ojos dulces, como miel, se destila el deseo de tu rostro adorable.
Las controversias sobre su vida personal, modos de vida, han ocupado mucho tiempo, pero quizá solo sea necesario saber que amó con la misma intensidad y compromiso que compuso la poesía y la música.
Tres, dos, uno, las matemáticas en el Bernal.
Buenas tardes, hoy contamos con la presencia de Dori, la profe de mates del Bernal, una de las profes de mates del Bernal. Buenas tardes, Dori.
Hola, Carlos. Vengo a defender las matemáticas porque es una asignatura así como muy odiada y yo creo que hay ciertos números que la gente no sabe. Entonces, hoy voy a presentar los números simpáticos. ¿Tú sabes lo que son los números simpáticos?
No, yo podría decir que son los números que enseñas tú en clase, que eres muy simpática.
No, pero los números simpáticos son aquellos que verifican una propiedad. Es aquel que se puede poner como suma de dos números consecutivos. Y también que se puede poner como tres números consecutivos. ¿Quieres que te diga uno, por ejemplo?
Venga, dime uno.
¿O piensas tú?
Bueno, voy a intentar pensar yo. El 4.
El 4 se puede poner como suma de dos números consecutivos distintos.
No, claro. Yo había pensado en 1 y 3, pero entonces dejaría de ser simpático.
Claro. Pues vamos al 45. Por ejemplo, el 45 se puede poner como 22 y 23. Pero también el 45 se puede poner como 14 más 15 más 16. Entonces, como se puede poner como suma de dos números consecutivos y también como suma de tres números consecutivos, decimos que esos números son simpáticos.
Ah, son simpáticos, porque sufren a la vez. ¡Qué maravilla! ¿Y qué consecuencias tiene esto en el cálculo o en la vida real, Dori?
Pues estos números, los números tienen propiedades muy, muy buenas que son muchas veces desconocidas. Por ejemplo, los números primos son aquellos que solo se pueden dividir. por él mismo y por la unidad. Pues dentro de los números primos, que se utilizan para, desde lo que sabe todo el mundo, las contraseñas y esas cosas, pues hay unos números que son muy bonitos, que son los números primos gemelos, ¿vale? Entonces, esos tienen propiedades que se pueden hacer luego para estudiar. Dos números primos son gemelos si difieren solamente en dos unidades y el número que hay entre medias es par. Por ejemplo, tenemos el 11 y el 13, el 17 y el 19, son números primos que entre medias solo está el número, por ejemplo, el 17 y el 19, el 18. ¿Qué le pasa al 18? Que es par. Y por eso esos 17 y el 19 son primos gemelos. Pero para otro día yo te cuento algo que te va a gustar mucho, que son los números sexys y otras. Podéis utilizar los deberes. ¿Alguien sabe qué son los números sexys?
No se me ocurre nada. Pensaba en el Día del Amor que celebramos mañana, algo
claro,
sexy.
Por eso he oído yo al número del amor.
Ah.
Entonces, los números primos sexys son aquellos que se van a dividir. Tengo un primo y el primo siguiente tiene 6 unidades más. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían? Primos sexys, por ejemplo, sería el 5 y el 11. ¿Por qué? Porque 11 menos 5 son 6. Y sexy viene del latín, como tú bien sabes, 6.
6, sí señor. Sexy viene de 6. Yo pensaba otra cosa. Pero...
¿A que los números son un poco más bonitos?
Los números son una maravilla, sí.
Bueno.
¿Qué más me cuentas de números hoy? ¿Nada?
No te cuento nada más.
Bueno, pues nos quedamos ahí.
La gente se cansa de los números y
bueno,
no ser tan
bien. Pues ya me contarás algo más que tiene mucho que ver con cuento y con cuenta.
Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias a ti, un placer. Chao.
Bernal saludable, deporte y salud en el Bernal.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Pérez, alumna de cuarto de la ESO. Hoy arrancamos con una nueva sección, Salud y Deporte en el Bernal. En este espacio trataremos temas relacionados con la actividad físico-deportiva y la salud. Hoy hablaremos con Ángel de Prado Cuesta, alumno de tercero de la ESO del centro y practicante de kickboxing. Actualmente, alumnos de cuarto de la ESO en clase de educación física nos hallamos inmersos en una unidad didáctica de deportes de lucha en las que estamos iniciándonos en la práctica de tres deportes, como son el karate, el judo y el kickboxing, del que hablaremos a continuación. Buenos días, Ángel. ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy bien. Contento de estar aquí.
Háblanos sobre qué es este deporte. ¿En qué consiste? ¿Es similar al boxeo?
Es similar al boxeo, pero hay algunos detalles que pues no, porque por ejemplo en el boxeo solo se pueden usar puños, mientras que en el kickboxing pues se pueden utilizar también la parte inferior, que son las piernas.
¿Cuánto tiempo llevas practicando kickboxing? Háblanos sobre tu experiencia.
Pues llevo bastante tiempo, llevo 8 años y pues la verdad que mi experiencia es bastante buena. Sobre todo en el club que estoy ahora, que la verdad entreno muy bien y todo muy bien.
Quizás al oír hablar de deportes de combate como el kickboxing, pueda haber gente que se eche para atrás por miedos. ¿Recomendarías practicarlo a los oyentes? ¿Se practica en un entorno seguro?
Sí, ese problema sí que es verdad que existe, pero en la hora de entrenar, seguridad ante todo, también la federación y todo, entonces yo sí recomiendo practicarlo porque es un buen deporte, aparte que te ayuda a muchas cosas de la vida, no solo hacer ese deporte. Aparte que sí que es verdad que la gente tiene mucho miedo, pero también estamos felices y orgullosos porque cada vez hay más gente practicándolo, entonces eso le viene bien al deporte.
¿Qué modalidades existen en el kickboxing?
A ver, pues en el kickboxing depende, porque de tatami pues hay 3 modalidades, como pueden ser point fight, light contact y kill light. La diferencia entre point fight es que es al punto con 3 árbitros, light contact es combate seguido, no hay que parar, se cuentan los puntos y al final ya se dice quién ha ganado. Y en kill light la única diferencia que hay del light contact es que las patadas se pueden meter también en los muslos. Y luego pues en ring También hay muchas modalidades como son Full Contact, K1 y muchas más.
Supongo que para practicar este deporte se necesita tener un buen nivel de condición física. ¿Es así? ¿Puede tener una persona que no esté en forma comenzar a practicarlo sin problema?
A ver, pues es una buena pregunta, porque si no estás en forma, pues ya lo irás cogiendo, tampoco pasa nada. Pero sí, si es a nivel de competición y tal, sí se necesita tener condición física, porque date cuenta, sobre todo al pegar los golpes, expirar y respirar y todo eso, sí se necesita.
¿Qué capacidades físicas son importantes?
Bueno, pues sobre todo la que acabo de comentar, al dar los golpes, respirar y tal. Y luego también, pues a lo mejor trabajo de abdominal y de fuerza, porque si no tienes trabajo de abdominal y te dan una patada en el abdomen o algo, no lo tienes fuerte, o sea, te puede hacer mucho daño, incluso terminar el combate.
¿Qué tipo de entrenamiento realizáis para mantener y mejorar vuestra condición física?
Bueno, pues lo que solemos hacer así muy conocido, pues lo de siempre, ¿no? Flexiones, abdominales, que yo creo que son ejercicios que también se usan en otros deportes, y también pues burpees. Luego también tenemos para practicar golpes y tal, un poco de trabajo de sparring o manoplas, aparte de saco, trabajo a saco, que sería trabajo libre, pero al saco en vez de a un compañero.
En cuanto a la técnica del kickboxing, ¿nos puedes orientar sobre qué aspectos son importantes?
A ver, en la técnica del kickboxing hay muchas cosas, porque es lo bueno de este deporte, que puedes meter puño y pierna, que en otros deportes pues no lo puedes meter, o es solo pierna o es solo puño. Entonces, es una parte muy técnica, y no solo también por los puños, porque en un combate tú no estás solo para meterle puños. Tienes que pensar cómo le vas a entrar, amagarle para entrar y luego ya entrarle. O sea, la gente lo ve y dice, ¡guau, qué fácil es meterse ahí y darle de puños! Pero no, luego hay mucho trabajo detrás de un combate.
Finalmente, y acercándonos a nuestro entorno más próximo, como puede ser Castilla y León, y más en concreto, Salamanca, ¿es muy practicado el kickboxing en nuestra comunidad autónoma y en nuestra ciudad?
A ver, sí es muy practicado, sobre todo más en Salamanca, que es donde están mejores clubs. A ver, en Castilla y León a nivel, pues estaría Club José Ángel Gómez, que es el mío, Escuela Élite Salamanca, también Fighter Tordesillas o Budokan Medina, que son al fin y al cabo de los mejores. Son muy buenos. En Élite Salamanca, Manu, que da clases, seleccionado para el de España este año y un montón de años que ha sido. José Ángel, mi entrenador, está de seleccionador en la selección de España. Entonces, a nivel de Castilla y León, yo diría que sí, tenemos mucho nivel y tenemos mucha gente que participa en competiciones y de todo. Somos, yo creo, que de las más potentes.
Muchas gracias, Ángel. Y un saludo para todos desde Salud y Deporte en el Bernal.
Beyond Bernal.
Différent culture.
Un espacio para la convivencia.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us.
Hi, everyone. We are Anna and Maria for E-Studies, and today we'd like to interview Yasmin, our classmate. She's from Morocco, and we are going to ask her some questions about her life.
Hello, we'd like to ask you some questions, Yasmin.
Hi, sure, go ahead.
When did you first arrive in Spain?
I arrived here in 2018.
What's the place where you live like?
I'm from Fez. It is one of the oldest cities in Morocco. The first university in the world was built there. It was the old capital of Morocco. It is in the north. It's very big with lots of people and tourists. It's famous for its typical food, for example, cabrza la suite.
Is your life here very different from the one in Morocco?
Yes, it is. For example, my friends and family live in Morocco. I've got only a few relatives here. The language is also very different from my mother tongue, and also the food.
Can you tell us some typical food from your country?
Tagine. It is a mixture of different flavors.
And your favorite?
My favorite is couscous.
Are Moroccan high school very different from the ones in Spain?
A little. We have lessons in the morning and also in the afternoon.
What was the most difficult thing when you arrived here?
The language, of course. It's very strange to me.
What do you miss most from Morocco?
Obviously, my family, my daily life, and of course, my friends.
What do you like best about Spain?
Everything. I like it.
What has been the most embarrassing situation you have found yourself in since you are in Spain? I mean, because our culture is different from yours.
When I was an other high school, I did a project and I said our world and people were off laughing. I didn't know the meaning of that word.
What do you like doing in your free time?
I usually go to the city center. I spend time with my family. I text my friends from Morocco and I like shopping.
How do you feel at school?
I feel good. I am so happy with my classmates.
Can you tell us three words in Moroccan? Hello.
Salamu alaikum.
How are you?
Kidaira.
Goodbye.
Maha salama.
Okay, now let's move on to one of our fixed sections.
One question, one word section. We'd like you to ask these questions with just one or two words, okay?
Okay.
Are you ready?
Go ahead.
One of your qualities.
Generosity or sensibility?
A quality you look for in a friend.
Sincerity?
Something you can stand.
Fickle people.
A subject at school.
Maths.
A sport.
Football.
A country.
Italy.
Favorite food.
Spaghetti.
What are you passionate about?
Gastronomy.
Who inspires you?
My parents.
An animal you are afraid of?
Cats and dogs.
Great, thanks. And now?
Our recommend us section.
Can you recommend us a few things?
Sure.
A film.
Shawshank.
An app.
TikTok.
A video game.
Sorry, I don't play video games.
A book.
Ahora que cada domingo es invierno, or No entiendo el mundo árabe.
A series.
La casa de papel.
Music, a band or a singer.
Zaz.
Time to have fun now.
As you know, our guests have to choose between have you ever or would you question. We thank Sarah R., an English teacher who's prepared most of them.
So please, tell us your preference.
Would you, please?
Okay, here we go.
Would you go to a family dinner with Omar Montes?
Oh yes, I'd love to.
Would you have dinner with Shakira and Piqué at the same time?
I think it is not a good idea.
Who would you send a DM on Instagram? Esther Esposito, Aaron Piper, or Ibai Llanos?
Let me think. Ibai Llanos, I think.
Would you change your life with Rosalía?
No, I don't think so.
Who would you do a project with? Pablo Iglesias, Melendi, or Billie Eilish?
I'd prefer Melendi.
Okay, time to finish our interview. Thanks, Yasmin, to share your time with all of us, and see you tomorrow in class. Bye.
Bye.
Jean Bernard.
Différentes cultures.
Un espacio para la convivencia.
Imagine there's no heaven.
Good morning, everyone. We are Susana, Celia, Hugo, Eva, Iker, Bruno, Jorge, and me, Lydia. We are second year students in Federico García Bernal Secondary School. Today, we raise our voices to understand what peace means. On the 30th of January, we celebrated this day commemorating a culture of non-violence and peace in educational centers. Education in and for tolerance, solidarity, harmony, respect for human rights, non-violence and peace are reasons to remember this date. On Peace Day, educational centers commit themselves as defenders of peace and understanding between people of different origins and ways of thinking. On that day, the anniversary of the death of Mahatma Gandhi is celebrated.
Lydia, I'm sure that everyone knows that. This pacifist leader defending and promoting no violence and peaceful resistance. And was assassinated for defending these ideas. An education inspired by a culture of non-violence and peace allows us as students to acquire knowledge, attitudes, and success development as a critical global citizens committed to our rights and those of other people.
In fact, Susanna, we are all aware of the fact that violence is in our daily lives, as well as wars. As you certainly know, our school, Federico García Bernal, is hosting some students who unfortunately fell from Ukraine, so that we can sympathize with them and learn to value that we currently have.
Jorge, we can also remember that in our school we also had a photo call with big manifests shimmering white wings made by the students and our arts and crafts teacher in order to show everyone that usually wings are the means to provide a message of honesty, purity and strength to commit ourselves as good humans, being full of faith and dignity. Indeed, peace certainly means a lot of different things, doesn't it? I remember one of my favorite books as a child, which went like this. What is peace? Peace is making new friends. Peace is making the water blue for all the fish. Peace is listening to different kinds of music. Peace is saying you are sorry when you hurt someone. Peace is helping your neighbor.
Peace is reading all different kinds of books. Peace is thinking about someone you love. Peace is giving souls to someone who needs them. Peace is planting a tree. Peace is shoveling a meal.
Peace is wearing different clothes. Peace is whiting it snow. Peace is keeping the street clean. Peace is offering a hug to a friend. Peace is everyone having a home. Peace is growing a garden.
Peace is taking a siesta. Peace is learning another language. Peace is having enough food in the world for everyone. Peace is keeping someone warm. Peace is new babies being born. Peace is being free. Peace is traveling to different places. Peace is wishing on a star. Peace is being who you are.
Peace is being different, feeling good about yourself and helping others. The world is a better place because of you.
Well, I hope that you all enjoy these reflections about what peace really means. To finish our program today, our schoolmates are playing a very well now. Peace, song called Imagine by John Lennon. Thanks for listening to us.
You may say, I'm a dreamer, but I'm not the only one.
Hola, buenas tardes a todos. Estamos otra vez aquí desde la radio IES García Bernal y es un placer hoy tener aquí a 5 alumnos que han hecho una cosa muy bonita el viernes. Pero antes que nada, un saludo para todos. Empezamos a presentarnos. ¿Quién tengo aquí a mi izquierda? ¿Cómo te llamas?
Daniela.
Daniela, ¿de qué curso eres, Daniela?
De segundo A.
Pues un saludo para todos los alumnos de segundo A del Bernal. A mi derecha tengo a...
Manal.
Manal también es de segundo A, me parece, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues bienvenida, Manal. Seguimos por aquí, es a nuestro compañero y alumno...
Marcos.
Marcos, ¿también de...?
De primero D.
De primero D. ¿De Villares, de dónde? Cuéntanos un poquito.
De aquí, de Salamanca.
De Salamanca, pues bienvenido.
Noah,
¿de primero...?
C.
C, ¿de Villares, Salamanca?
Sí, de Villares.
De Villares, un pueblecito muy cercano que vienen muchos compañeros y alumnos al instituto. ¿Y seguimos el último, Mario?
Sí, hola, soy Mario.
Muy bien, acertado.
De primero A.
De primero A.
Y soy de Villares.
Es de Villares. Pues nada, bienvenidos. Y hoy nuestro programa está dedicado un poco a lo que hicimos el viernes. El viernes tuvimos una jornada dura, pero al mismo tiempo bonita de trabajo. Desde por la mañana estuvo incluso hasta el director provincial, don Ángel Morín, compañeros, etcétera, etcétera, para hacer un curso que estamos preparando con el asunto de la mediación. Un asunto duro, pero muy bonito, que puede ser, la verdad, el futuro de nuestro instituto y de la convivencia en general. Así que, por empezar por Daniela, ¿qué tal la jornada del viernes, Daniela? ¿Cómo la valorarías?
Pues bastante entretenida.
¿Fue dura? ¿No fue dura?
Un poquito.
Un poquito, ¿eh? Sobre todo la tarde, ¿no?
Sí.
Bueno.
Es que la siesta.
¿Os dieron de comer?
Sí.
Vale, 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 muy bien. Manal, ¿tu valoración en principio?
Es muy buena, es una buena experiencia y aprendes muchas cosas.
Muy bien. La experiencia dice que fue muy positiva. Por aquí, nuestro compañero, ¿qué tal lo valoras tú?
Pues muy bien, aunque es un poquito largo.
Un poquito largo, bueno. A lo mejor es verdad que sí, como sugerencia es un par de días y no tan condensado, pero bueno, en fin. Noa, ¿qué nos dices tú del viernes? A ver.
Pues fue muy bonito y aprendimos muchísimas cosas que las podemos utilizar día a día.
Día a día. Me gusta mucho eso de día a día porque el día a día del instituto es complicado o puede ser estupendo. Y eso, el curso de mediadores nos va a dar una herramienta bárbara a la hora de sacar adelante muchas situaciones. Mario, ¿tú cómo lo valoras?
Pues a mí me gustó mucho. Pasé un buen día, desde la mañana hasta un poco de la tarde. Y a lo mejor sí, un poco largo, un poco pero largo. Me gustó.
Bueno,
mucho.
Se lo diremos a los jefes, entre comillas. ¿Vale, Mario? ¿Te parece bien? Bueno, me gustaría que alguien de vosotros, no sé quién, por no seguir así tampoco un ritmo, que nos dijera qué es eso de los mediadores, qué es mediar, de qué se trata mediar, tiene que ser, a lo mejor Daniela, que tiene muchas tablas. Venga, Daniela, ¿qué es? Una pincelada.
Pues ser mediador o mediadora en un conflicto significa como solucionarlo, más o menos, e intentar que ambas partes pues no sigan con ese conflicto.
Bueno, pues esto que está diciendo Daniela es muy interesante, ¿no, Manal? Porque no solamente es mediar, sino también tiene un proceso, ¿no, Manal? Un protocolo, unas normas, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas de algunas normas, por ejemplo, que nos dijo Ángel? Ser empático, ¿qué más?
Aparte de ser empático, también había que ser...
Agradable,
con una actitud asertiva y todo eso.
Madre, qué vocabulario ya tienen estos alumnos en lengua. Vamos a ponerles todos un 10. Bueno, tú, ¿qué te llamó mucho la atención? ¿Qué te llamó mucho el curso del viernes?
Pues que vinieron muchos institutos.
Muy bien.
Y que también vino gente importante.
Viene gente importante. ¿Nos podrías recordar, Noa, qué institutos, te acuerdas?
Sí, Vía de la Plata, Mateo Hernández, El Nuestro, Los Maristas.
¿Y Leonardo da Vinci, de?
De Alba.
De Alba de Tor, muy bien, muy bien. Mario, una pregunta complicadilla, pero yo creo que tú eres una personalista y tal. ¿Tú crees que esto de la mediación que estamos formando, con diploma incluido, que eso da mucha categoría, repercute, tiene beneficios en nuestro instituto?
Sí.
¿Por qué?
Porque puede que haya menos conflictos a lo largo de los años, porque hay gente que sabe cómo controlarlos y no que continúen o que se queden allí.
Muy bien, pues esto ha sido una pincelada de estos mediadores que estamos intentando, bueno, construir un camino diferente, solucionar esos pequeños problemas y sobre todo crear una cultura de la paz, una cultura del entendimiento, una cultura de ser respetuosos, que a todos nos beneficiará. Así que vamos a hacer una pequeña última ronda y decirle unas palabritas a todos los que nos escuchan. Radio USAL, Radio ISFGB, aquí, venga. ¿Empieza Mario?
Pues que una cosa que nos enseñaron, que nunca hay que intentar arreglar el conflicto, sino construir una solución.
No nos tenemos que posicionar y aparte de aprender todas esas cosas, todas las amistades que hicimos allí fueron muy agradables.
También nos dijeron cómo se podía hacer una amistad con una persona para ayudarla.
También nos dieron como una especie de terapia que nos sirvió de mucho y daba soluciones a algunos problemas.
Y también nos enseñaron a cerrar conversaciones sin que sea con un solo adiós y ya está. Y también a hacer elogios a la gente.
Muy bien, pues un saludo a todos y muchas gracias sobre todo al instituto, al coordinador de convivencia, profesores, equipo directivo, al director de la radio, nuestro compañero Carlos, etcétera, etcétera, por prestarnos este altavoz para que conozcáis un poquito la mediación. Y a partir de ahora, cualquier cosa, pues ya sabéis dónde están los mediadores y seguiremos un poquito dando noticias de esta aventura tan importante. Un saludo y buena tarde. Adiós, compañeros. Adiós, adiós.
Adiós.
Adiós. ¡Feliz San Valentín!
Palabras en el Tiempo, un podcast literario e histórico del Instituto Federico García Lorca.
Hola, soy Sara y os presento El Encuentro Amoroso de Calisto y Melibea, de la adaptación de Félix Álvarez Sáez en Cervantes Virtual. Os dejo con Naira y Hugo de Cuarto C.
Quedaos locos, yo entraré solo.
Oh, mi señor, no saltes de tan alto, que me moriré de verlo.
Angélica imagen, preciosa perla ante la que el mundo es feo, mi señora, mi gloria. En mis manos te tengo y no lo creo.
Goza los deleites de los que gozo, que es verte y llegar a tu persona, y no pidas ni tomes aquello que una vez tomado no esté en tu mano devolver. Guárdate, señor, de dañar lo que con todos los tesoros del mundo no se restaura.
Señora, si por conseguir esta merced toda mi vida he gastado, ¿cómo puedo, cuando me la ofrecen, desecharla? No me pidas cobardía, nadando por este fuego de tu deseo toda mi vida. ¿No quieres que me arrime al dulce puerto a descansar de mis pasados trabajos?
Queda quedo, señor mío, que del buen pastor es propio trasquilar sus ovejas y su ganado, pero no destruirlo y estragarlo.
Perdona, señora, a mis desvergonzadas manos que jamás pensaron en tocar tus ropas con su indignidad y poco mérito, y ahora esperan llegar a tu cuerpo gentil y gozar tus lindas y delicadas carnes.
Apártate allá, Lucrecia.
¿Por qué, mi señora? Me alegro de que estén semejantes testigos de mi gloria.
Yo no los quiero de mi yerro.
Oh, mi amor, hanse abierto para mí las puertas del cielo, y en mis manos siento palpitar la dicha eterna de los santos.
Si hubiera sabido lo que habrías de hacer, no me habría fiado de tu cruel conversación.
Los montes étnicos de tu pecho, vida mía, revientan en lava hirviente, y mis labios no se cansan de beber el néctar que de ellos mana con la frescura del manantial.
Oh, mi vida, oh, mi señor, ¿cómo has querido que pierda mi nombre y corona de virgen por tan breve deleite? Mi pobre madre, oh, mi padre honrado, ¿cómo no miré primero el gran yerro que se seguía de tu entrada, el gran peligro que me esperaba?
Quedémonos así, eternamente el uno junto al otro, fundidos y confundidos en un solo ser.
Mi señor, ¿es esto un sueño? ¿Puede la dicha confundirnos de tal manera? ¿Vivimos? ¿Hemos muerto? ¿No es acaso esta la gloria prometida?
Ya quiere amanecer. No me parece que haga una hora que estemos aquí y ya son las tres.
Señor, ya que no puedes negar mi amor, no me niegues tu vista de día y de noche. Sea siempre tu venida por este secreto lugar a la misma hora que siempre te esperaré, apercibida del gozo con que... Vete ahora con Dios, que aún no amanece.
Mozos, poned la escalera.
Señor, yo soy la que gozo, yo la que gano, tú, señor, el que me haces con tu visita incomparable favor.
Hola, buenos días, nos presentamos. Somos dos estudiantes de bachillerato. Yo me llamo Elena.
Yo soy Javier.
Y hoy os vamos a hablar del amor.
El tema de este programa que nos gustaría tratar hoy es el amor. Esto es debido a que San Valentín, 14 de febrero, célebremente conocido como el Día de los Enamorados, está a la vuelta de la esquina. Dado que en este espacio de radio la literatura es una de nuestras principales fuentes, ¿qué mejor tema que el amor para hacer un breve resumen de etapas recalcables de nuestra literatura española? En este programa hablaremos sobre el amor en los tiempos medievales, en el siglo de oro y finalmente en la Edad de Plata, con la generación del 27.
En primer lugar, en la literatura medieval destacaron popularmente las jarchas, las cantigas de amigo y en tierras castellanas principalmente los romances. Uno de los que podríamos destacar es el romance El amor y la muerte, el cual nos narra la escena entre un hombre que va a visitar a su amada, pues la muerte le ha avisado de su final, y él solo desea encontrarse con ella por última vez. Sin embargo, esta debe rechazar en un primer momento, pues sus parientes siguen en casa. Al final, el enamorado debe rendirse y acaba siendo capturado por la muerte, un tópico que vemos siempre ligado estrechamente al amor. El poema diría lo siguiente.
Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado, mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor, amante, la muerte que Dios te envía. ¡Ay, muerte tan rigurosa! Déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta, Blanca, ábreme la puerta, niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue al palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, no me abrirás, querida. La muerte me está buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo la ventana donde labraba y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba. Y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría. La fina seda se rompe, la muerte que allí venía. Vamos, el enamorado, que la hora ya está cumplida. A continuación, y avanzando varios siglos de literatura, hallamos el siglo de oro, conocido también como época barroca. Se trata de una etapa literaria en la que destacan autores como Góngora, Lope de Vega o Quevedo, entre otros. Es precisamente de ese autor del que vamos a declamar un poema, pues sus poemas de amor que han llegado a nuestros días son las mejores muestras de amor barroca, siempre rodeado de mitología y visto desde un punto de vista intelectual, creado para las minorías, y recalcamos este poema al poder encontrar en él el tópico del amor no correspondido, otro de los más empleados.
Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero parasismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada, el que en todo es contrario de sí mismo. Finalmente, en la Edad de Plata, nos encontramos con la generación del 27, en la cual destacamos autores como Federico García Lorca, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Manuel Alto Laguirre. Sin embargo, el que hoy leeremos aquí será Pedro Salinas y su obra Presagios. En este poema hallamos la temática del amor siendo el poeta admirador de la otra persona, esta vez siendo correspondido, o lo que parece serlo, pues en verdad es la imagen, el reflejo de lo que en verdad es. Quizás la realidad sea otra. Este no deja de ser un tópico relevante, siendo ese amor platónico idealizado que podemos ver incluso en nuestros días.
¿Cuánto rato te he mirado, sin mirarte a ti, en la imagen, exacta e inaccesible, que te traicione en el espejo? Bésame, dices, te beso, y mientras te beso, pienso en los fríos que serán tus labios en el espejo. Toda el alma para ti, murmuras, pero en el pecho siento un vacío que solo me lo llenará ese alma, que no me das. El alma que se recata con disfraz de claridades en tu forma del espejo. Presagio 1924.
Eso sería todo. Esperamos que os haya gustado este paso por la literatura y que hayáis aprendido algo sobre el amor y cómo se ha visto a lo largo de los tiempos.
Y hasta aquí el programa de hoy. Hasta la próxima emisión en directo desde nuestro centro el día 27 de febrero.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.